nuestro próximo entrevistado le damos la bienvenida a Federico Montero, secretario de Organización de la CONADU y director del Observatorio del Sur Global. ¿Cómo le va, Federico? Bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para que podamos dialogar un poco de lo que está ocurriendo, en este caso en Brasil, con las elecciones.
Sí, esta semana son las elecciones, van a ser el día domingo 2 de octubre, elecciones donde se elige presidente, también se elige la composición del Congreso de Brasil y varias gobernaciones que son claves. El sentido histórico que tiene esta elección tiene que ver con la disputa con el liderazgo de Lula y el gobierno de Bolsonaro. Es decir, cómo se va a saldar el proceso histórico que comenzó con la destitución ilegal de Dilma Rousseff allá por 2014, luego la convocatoria a elecciones con la proscripción de Lula, que permitió el triunfo de Bolsonaro, y el desarrollo de un gobierno autoritario por parte de Bolsonaro, hasta el día de la fecha. La pregunta que se juega acá en términos políticos es si es posible revertir todo ese proceso que se inició con el golpe de Estado a Dilma Rousseff o si de la mano de la reelección de Bolsonaro se va a consolidar ese proceso que inició con el golpe y que hoy tiene en un gobierno autoritario como el de Bolsonaro su continuidad.
Las encuestas siguen favoreciendo a Lula para ganar en primera vuelta o los últimos números están hablando de otra cosa.
Las encuestas le dan una ventaja importante a Lula. Lo de ganar en primera vuelta está opinado, para ponerlo en términos criollos, en el sentido de que el sistema electoral en Brasil, a diferencia de lo que es el sistema en Argentina, para ganar en primera vuelta necesitas el 50% más uno de los votos. Es decir, exacto, es bastante exigente. Las encuestas venían dando, las últimas que se publicaron, una intención de voto del orden del 47%, que si a eso se le descuenta los votos en blanco y etcétera, estaría cerca o en el límite de la posibilidad de un triunfo en primera vuelta. Pero bueno, es muy prematuro para hablar, sabemos que las encuestas no siempre son confiables, y después está el factor del propio gobierno de Bolsonaro, que ha tendido un manto de sospecha sobre el propio sistema electoral y la posible legalidad que tenga los resultados, con lo cual, si nos enfrentamos a un resultado muy ajustado, es decir, que Lula por un pequeño margen queda en primera como ganador en primera vuelta, eso va a ser seguramente una situación que Bolsonaro va a intentar generar un conflicto sobre eso. Lo que más le conviene a Lula es, obviamente, ganar en primera vuelta, pero con una diferencia suficiente, y si no, ir a segunda vuelta y ahí obtener una diferencia más importante. Pero la elección, si bien hay una tendencia importante a favor de Lula, todavía no está cerrada. Por esto que digo, ¿no? Las encuestas no son de confiar y además enfrente está Bolsonaro, que es un actor irracional con el que no se sabe cómo va a reaccionar.
De todas maneras hay una gran polarización, ¿no? En cuanto a la cantidad digamos, a la posibilidad de elección y también a la cantidad de listas. Digo, Bolsonaro y Lula se llevan la porción más grande de la torta y lo que queda podría no variar significativamente los números en caso de una eventual segunda vuelta.
Así es, digamos, hay una polarización muy grande que se fue acentuando en los últimos días, en términos de licuar lo que sería el centro político, que lo encarna otro candidato que se llama Ciro Gómez. Fundamentalmente la composición del voto de Ciro Gómez, quienes tenían más simpatía con Lula se estarían inclinando directamente para votar a Lula y quienes se oponen a Lula se estarían inclinando hacia Bolsonaro. Hay que ver cómo se termina de configurar, pero esa polarización electoral responde también a una polarización política que ha ido de la mano de una espiral de violencia en la campaña, que es discursiva, sobre todo por el lado de Bolsonaro, planteando la discusión de que la elección se define entre el bien y el mal, y que él va a extirpar de raíz el mal que representa el PT para Brasil. Los episodios de violencia entre militantes de ambos bandos, que se han cobrado la vida de varios militantes del PT en estos meses, así como también la retórica que mencionaba de Bolsonaro, su apelación a los militares, su reivindicación del golpe de Estado del 64. Es decir, esta polarización no es solamente electoral, sino que responde a la conformación de dos núcleos políticos antagónicos que van a persistir más allá del resultado de la elección, y eso también es un desafío, ¿no?, respecto del día después.
Andrea, adelante.
Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de Radio Nacional San Juan, te estoy saludando, querido Federico. Como analista y observador de la situación internacional, a tu juicio, de un eventual triunfo de Lula, ¿cómo podría repercutir en las elecciones 2023? ¿Podría llegar a ser un efecto dominó, digamos, en la República Argentina y otras zonas de América Latina? ¿O sería como un futuro incierto?
Bueno, es difícil de prever cómo va a ser ese impacto, porque es difícil de prever, digamos, ¿no?, el futuro de la Argentina para los próximos 15 días, así que imaginemos, ¿no?, para 2023. Pero sin dudas, un triunfo de Lula representaría la posibilidad de que la Argentina vuelva a encontrar un socio estratégico en varios niveles, digamos. Un primer nivel que es económico, digamos. El proceso de integración de Argentina y Brasil en materia económica es muy importante, tiene que ver con elementos claves para la economía argentina, como por ejemplo la industria automotriz, pero también una serie de importaciones y exportaciones en otros rubros que se producen, y la posibilidad de volver a encaminar el Mercosur, que era el corazón de la plataforma de proyección regional de la Argentina, que ha encontrado en los últimos tiempos una divergencia política entre los dos principales países que lo componen, porque recordemos que desde que asumió Alberto Fernández hasta acá, tuvo que convivir con un gobierno de Brasil en el marco del Mercosur que piensa diametralmente opuesto y que de hecho quiere dinamitar el Mercosur. Entonces, que la Argentina y Brasil vuelvan a tener una sintonía política implicaría una posibilidad de reflotar el Mercosur, que tendría consecuencias positivas en términos económicos para la Argentina, pero también una sociedad política argentina-Brasil en este mundo en conflicto, donde hay que renegociar deudas, donde hay que posicionarse frente a los actores, frente a las potencias como China, como Estados Unidos, etcétera. Un combo Argentina-Brasil creo que fortalecería la perspectiva de Argentina y, por lo tanto, indirectamente también sería una especie de ayuda para el gobierno de Alberto Fernández. Que eso después termine teniendo incidencia en las elecciones 2023, bueno, habría que verlo, pero sin duda sería una gran noticia para la Argentina que gane Lula en Brasil.
Federico,
Eugenia.
sí, Federico, en esta última semana de cara a las elecciones en Brasil, ¿qué es lo que queda por hacer para un candidato a presidente, tanto en el caso de Lula como en el caso de Bolsonaro?
Bueno, ellos en estos últimos días que quedan de campaña hasta el jueves se van a concentrar en tratar de acumular en el marco de esa polarización de la que hablábamos antes. Entonces, Bolsonaro ha salido con una política de criticar a Lula por sus posiciones más progresistas, criticando, por ejemplo, las posiciones que Lula tiene en relación al tema del aborto, las posiciones que tiene Lula en términos de la redistribución del ingreso, las posiciones que tiene Lula en relación a su acercamiento con otros gobiernos latinoamericanos. Eso lo utiliza Bolsonaro para terminar de polarizar el electorado. Y por el lado de Lula, él se ha concentrado en lo contrario, en criticar al gobierno de Bolsonaro, en reforzar su agenda, su promesa, su propuesta de campaña en términos de cambiar el modelo económico, de darle más cobertura y cuidado a los sectores más desprotegidos, y también por hacer un recorrido por los estados donde se dirimen gobernaciones que pueden ser claves para la gobernabilidad del país, de ese país a futuro, como por ejemplo la gobernación de Minas Gerais, la gobernación de San Pablo, la gobernación de Bahía. Son estados que son las provincias de allá que son claves para lo que va a seguir después. Y por último, también concentrarse mucho en lo que es los diputados, porque Brasil es un país que tiene un Congreso con 500 diputados y el PT, históricamente, cuando mejor estuvo, solo tuvo 100 de esos 500, es decir, un quinto de la composición total de la Cámara, lo cual lo forzó en su momento al PT a tener que construir un sistema de alianzas muy complicado para poder llevar adelante su gobierno. Entonces Lula va a necesitar también, o Bolsonaro, si es que ganan, un bloque de diputados lo más amplio posible, y eso se logra no solamente ganando la elección, sino apostando en los estados claves que le van a dar esos diputados que van a necesitar después para gobernar.
¿Vos sabés que había leído, Fede, que Lula estaba también en estos últimos días profundizando su acercamiento hacia el voto, por llamarlo de alguna manera, pero es que es real, al voto que es un voto muy cautivo de Bolsonaro, que es el voto evangelista, el voto evangélico, ¿no? Y Lula estaba trabajando fuertemente en eso, acercándose a esos votos que en gran parte le han dado mucha fuerza a Bolsonaro y que prácticamente lo pusieron en el poder, ¿no?
Efectivamente, no sé si lo pusieron en el poder, pero es su base de movilización y de apoyo más fuerte que él tiene, sacando a las Fuerzas Armadas, que son su otro apoyo fuerte, y su tercer apoyo son los grandes hacendados y productores, los grandes productores agropecuarios. Ese sería como el trípode que conforma la base de sustentación de Bolsonaro: militares, grandes hacendados y un sector del evangelismo. Para disputar ese sector del evangelismo, lo que ha hecho Lula es tratar de incentivar la presencia de sus propios militantes dentro del evangelismo y visibilizarlos, disputando también una parte de ese electorado.
¿Cómo puede incidir, recién hablábamos de cómo puede llegar a incidir una posible victoria de Lula en la Argentina? Ahora yo te traspolo la pregunta y digo, ¿cómo puede incidir el triunfo de la derecha italiana de Giorgia Meloni, si es que puede incidir y si puede ser un viento de cola para Bolsonaro?
No sé si es un viento de cola. En todo caso, de lo que habla el triunfo de Giorgia Meloni en Italia es de la crisis que atraviesan nuestras sociedades y en particular las sociedades europeas, producto de una crisis de representación que tiene que ver con la inexistencia de proyectos equivalentes a los que encarnan Lula, Cristina, Evo Morales, etcétera, en América Latina, es decir, proyectos de carácter nacional popular o progresistas que son críticos del neoliberalismo. En Europa hay un bipartidismo entre una centro derecha y una centro izquierda, pero ambos están subsumidos en la lógica general de la política de la Unión Europea, que hoy tiene que ver con alinearse con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, alinearse con Estados Unidos en la guerra contra Rusia y coincidir en una política de poco contención frente a los derechos de las grandes mayorías, una política de austeridad. Eso, en el contexto de la pandemia y ahora la crisis económica derivada de la guerra, generó una crisis de representación en los partidos de centro-izquierda y centro-derecha en Europa, que la capitaliza esta derecha extrema reaccionaria que encarna Giorgia Meloni ante la inexistencia de un planteo crítico, pero por izquierda. Esa no es la situación que acontece hoy en Brasil. Digamos, hoy en Brasil la situación es que hay un gobierno autoritario y reaccionario que ha llevado adelante una política de ajuste también, y Lula se presenta como una alternativa real. Entonces, independientemente de que podamos establecer un parentesco entre el planteo de Bolsonaro y el planteo de Giorgia Meloni, el escenario político en que esto transcurre es bastante diferente.
Sí, Giorgia Meloni no tiene los ojos de Estados Unidos, o los tiene, pero no tan fuerte como los tiene Brasil, o como los tiene América Latina, ¿no?
Sí, pero efectivamente es una política con mucha experiencia. Giorgia Meloni no es una recién llegada a la política y que ha, insisto, logrado capitalizar bien este malestar general conectado con la realidad del hombre común, digamos, tratando de bajar a la tierra la política que estaba, como yo decía antes, muy distanciada de la gente, y aprovechar también, utilizando como chivo expiatorio de los problemas políticos, económicos y sociales a ciertos grupos. Por eso es su carácter de, digamos, neofascista de su discurso, porque acusa a los inmigrantes, va contra las diversidades sexuales, va contra el feminismo, a pesar de que es una mujer, digamos, encuentra en la culpabilización de ciertos grupos sociales de los problemas económicos y políticos más estructurales. Entonces, ahí es donde hay que mirar, digamos, la clave de lo que ella va a hacer. Después está la discusión de cómo su liderazgo va a lidiar con los problemas reales que tiene Italia, donde ya no se le puede seguir echando la culpa a ciertos grupos de eso, y cómo se va a posicionar frente al conflictivo escenario en Europa también.
Fede, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy amable.
Les dejo un abrazo grande.
Igualmente para vos. Entrevistábamos a Federico Montero, secretario de organización de la CONADO y director del Observatorio del Sur Global. Hablamos de Lula y hablamos obviamente de Bolsonaro, de lo que va a suceder este fin de semana en Brasil, y de Giorgia Meloni, que no la podíamos dejar pasar. Tremendo.